días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Ya estás en las Baleares o estás camino de...?
No, estoy ahora mismo aquí. Estoy ahora aquí, estamos a punto de empezar con las jornadas en las que vamos a hablar sobre economía circular y más concretamente sobre residuos, pero ya estamos aquí, en Port Mallorca.
Pues a mí me encantaría hablar de economía circular porque yo creo que eso es uno de los grandes temas, porque en transición ecológica estamos, dijéramos en primero de primaria, estamos empezando en muchos temas, pero quizás de los temas que estamos en la casilla de salida, este de la economía circular es una de las que más futuro puede tener en la comunidad autónoma canaria, ¿no?
Bueno, en economía circular estamos empezando prácticamente en todo el mundo. Estamos empezando a interiorizar este concepto, un concepto que es sumamente abstracto y es un concepto además que afecta transversalmente a toda nuestra vida, porque no nos podemos olvidar que hablamos de economía, no estamos hablando de cualquier otra cosa, sino de economía, y en este caso de devolverla circular. Y en Canarias, concretamente, hemos dado pasos muy, muy lentos en esta materia. Ahora nos toca empezar a planificar, empezar a ordenar, empezar a dictar cómo se tiene que desarrollar dentro del archipiélago, y estamos centrados en ello. Siempre digo que esto es una oportunidad para hacer un cambio inteligente, no hacer un cambio radical, drástico, sino hacer un cambio que nos lleve a conseguir pues una economía más competitiva, una economía más respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, lo más importante, a facilitar la vida de todos los ciudadanos de este mundo, que eso hay que tenerlo claro cuando tomamos decisiones, sobre todo políticas.
¿Se ha ordenado ya la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias quiere establecer para esa transición ecológica? Porque había incertidumbre de algunas cosas, había mucha normativa, pero era muy poco práctica. ¿En este año y poco que lleváis ya en el Gobierno de Canarias se ha conseguido ordenar?
Pues mira, estamos avanzando los primeros pasos, que son pasos importantes, como por ejemplo hacer las modificaciones correspondientes respecto a los textos legislativos, bien que se estaban impulsando o bien que se habían aprobado. Y bueno, pues el primero ha sido con esa ley de transición ecológica que busca empezar a ser más efectivos a la hora de ordenar lo que sucede alrededor nuestro y que finalmente podamos dar ese paso hacia la descarbonización que necesita Canarias. Concretamente desde esta consejería se ha apostado por una reducción normativa, por hacer una revisión, una simplificación de la misma y evitar que sea un obstáculo más que algo positivo para la sociedad. Y digo que hay que evitar que sea un obstáculo, pretendíamos con esta modificación que fuera algo más ágil, porque lo que nos hemos encontrado es que tras la aprobación de la misma no se había conseguido absolutamente nada, precisamente porque era muy difícil de desarrollar y muy difícil de hacer cumplir a aquellos que quieren promover dentro del sector de las energías renovables, por ejemplo. No se ha podido avanzar tampoco nada en adaptación al cambio climático y bueno, y eso queríamos evitarlo. Para eso, como digo, se ha hecho una labor importante encabezada por nuestro consejero, Mariano Hernández Zapata, seguido por todos nosotros, por el equipo que compone la consejería, y además hemos conseguido hacerlo de la mano del sector empresarial y de la sociedad en general. Y esto creo que ha dado un buen resultado, que esperamos que en los próximos meses empecemos a verlo todos los canarios y que de una vez por todas tengamos claro que podemos llegar a esa descarbonización. Esto siempre hablando en materia de cambio climático y energía, pero la economía circular, como bien sabes y como bien saben todos nuestros oyentes, va mucho más allá de lo que es energía. Hablamos de residuos, hablamos de contaminación, hablamos de agua, hablamos de trabajo, movilidad, etcétera, etcétera. Y todo esto toca coordinarlo desde el área de transición ecológica, en este caso me toca dirigir en estos 4 años.
La intención yo sé que la tienen, pasa que impulsar las economías circulares o todas las actividades que se pueden englobar dentro de economía circular, que prácticamente son infinitas, porque es transformar los residuos en materia prima en iniciar un proceso productivo. Impulsar está en la mente o está en la intención de la consejería. ¿Pero se va a impulsar económicamente? ¿Se va a apoyar a las empresas que quieran apostar por esto?
Sí, sí, evidentemente. Más concretamente dirigiéndonos a un ámbito que me toca directamente, que es el de residuos. Desde el área de transición ecológica se está apostando porque se apoye a las empresas. Desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de reducción de la normativa y simplificación del trabajo para poder desarrollar los proyectos y por supuesto, no puede ser de otra manera, intentando simplificar toda la legislación posible, ¿no? Esto no es fácil, esto no se consigue de la noche a la mañana, son proyectos sumamente complicados, proyectos que requieren tiempo, que requieren ser digeridos, en los que intervienen muchísimas administraciones, pero estamos empeñados en que sea el sector empresarial un sector importante dentro de este paso desde la economía lineal a la circular y más concretamente refiriéndonos a la gestión de residuos. Tenemos una oportunidad por delante, una oportunidad para que el residuo se quede en Canarias, el residuo se utilice correctamente y que podamos desarrollar una industria potente que cree empleo y riqueza y que permita, que es lo más importante al final, mantener una economía sin cargarnos lo que tenemos alrededor, haciendo un correcto uso de los recursos.
Y director general, la competencia de la utilización de esos recursos es de la Consejería de la Transición Ecológica, pero la gestión de los residuos insular es competencia de los cabildos, ¿no?
Si nos vamos a la ley de bases, quienes tienen las responsabilidades y la competencia de gestionar los residuos son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son aquellos que, por llamarlo de alguna manera, dentro de una primera escala de responsabilidades, tienen una sobre la gestión del residuo que se genera en sus municipios. A partir de aquí, es verdad que esto se ha organizado de forma diferente en cada isla, precisamente es de lo que vamos a hablar hoy aquí en Palma de Mallorca, de cómo está organizado, analizar un poco qué es lo que está sucediendo, y hay diferentes fórmulas para poder gestionar los residuos. Hay islas en las que los municipios están mancomunados, recogen y gestionan los residuos de forma mancomunada y dirigido por los cabildos, y en islas como la de Tenerife o Gran Canaria son los municipios los que recogen y luego lo transfieren a los cabildos por un acuerdo que ha habido tácito desde hace muchísimas décadas. Pero en primera instancia, el responsable del residuo y el que tiene que dar los pasos suficientes para corregir una mala gestión de residuos tiene que ser el ayuntamiento, porque así lo dice la ley de base. La comunidad autónoma no quiere ser un sujeto pasivo en este mandato, como bien ha sido durante muchísimos años, sino todo lo contrario, llevar la batuta dentro de la gestión de residuos, porque al fin y al cabo estamos hablando de un territorio sumamente complicado, como es el archipiélago, en el que hay diferentes realidades, en el que hay unos medios limitados, en el que tenemos un 50% del suelo protegido, en el que tenemos varios millones de habitantes, más de 2 millones de habitantes, en el que tenemos un número de visitantes elevadísimo, y esto no se puede hacer de forma aislada en cada isla, no se puede organizar. Tenemos que tener una relación perfecta entre municipios, cabildos, gobierno de Canarias y, por qué no decirlo, también con el Estado, para que todo funcione, y eso es lo que nos hemos propuesto. No desarrollar simplemente documentos para hacerlos cumplir el resto de administraciones, sino ser parte de la solución y empezar a hacer los metabolismos de datos que son necesarios para poder conseguir buenos resultados en materia de gestión de residuos, en materia de sostenibilidad y, por qué no decirlo también, en materia de economía circular.
Don Ángel, ¿usted cree que la economía circular formará parte de manera significativa y relevante del PIB en la próxima década, en el PIB de Canarias?
La economía circular ya forma parte de nuestro PIB. Es verdad que no va a desplazar a ningún otro sector. Lo único que hay que hacer es reorganizarla para que cada vez tenga más peso y que con el paso del tiempo podamos ser cada vez más independientes respecto a determinada fase de nuestro desarrollo económico. Esto no quiere decir que la gestión de residuos, la gestión del agua, vaya a tener un papel, vaya a tener un peso superior al del turismo o al de la industria dentro de nuestra economía, sino que se tiene que integrar dentro de la industria, se tiene que integrar dentro del turismo propiamente dicho, dentro del sector comercial, etcétera, etcétera. Y tiene que ser un aliado más para el desarrollo de los mismos. No tiene que sustituir a absolutamente ningún otro sector. No, yo creo que no sorprenda a nadie si digo que una empresa que se dedica a transformar el residuo de papel en un producto que finalmente lo podemos utilizar todos en Canarias, no es un gestor, no es una empresa de economía circular distinta a cualquier otra industria que utiliza celulosa que la trae de cualquier otro lado del mundo. Estamos diciendo que tenemos que invertirlo y la economía circular va a servir para mejorar, va a servir para potenciar industria y, por supuesto, para crear nuevos sectores industriales que van a permitir crear riqueza, como dije antes. Por tanto, ¿aportará algo más al Producto Interior Bruto? Seguro. ¿Va a sustituir a cualquier otro sector productivo? No, va a ser el complemento perfecto para que estos sean mucho más productivos.
Y en la línea de generar otras actividades, como por ejemplo el turismo, hacerlo más sostenible. Pero estamos hablando mucho de residuos sólidos, pero también existen residuos líquidos. Y últimamente está en las noticias de todos los días la situación en la que se encuentra la costa del Puerto de la Cruz con esos vertidos que han contaminado las aguas y han impedido el baño en la playa Jardín. Pero yo quería preguntarle a nuestro director general si existe un plan integral de solucionar o para solucionar los vertidos descontrolados que se producen en todas las costas canarias, como así lo ha hecho la Consejería de Servicios Públicos con el tema de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, que han valorado en 4.000 millones de euros y se lo están solicitando la colaboración a la financiación del Estado. ¿Existe un proyecto para hacer vertidos cero en las Islas Canarias?
Sin lugar a dudas, todas las islas cuentan con una planificación para evitar que el agua llegue al mar, y esos son los planes, está dentro de los planes hidrológicos. La Dirección General de Transición Ecológica a la que yo estoy al frente, de lo que se encarga es de que cuando no queda más remedio que el agua depurada llegue al mar, esta la haga en las condiciones adecuadas para no contaminar el entorno o hacerlo en la mínima presión, siempre adaptándonos a la legislación vigente. El problema, sin lugar a dudas, está tierra adentro. El problema está en lo que hacemos con el agua y cómo la gestionamos. Por eso, dentro de los planes hidrológicos se establecen esos sistemas de tratamiento de agua colectivos, que, como todo el mundo sabe, cuesta muchísimo de dinero y que se van desarrollando poco a poco, y son los que realmente van a evitar ese problema. Pero no solo el problema con los vertidos tierra-mar, que parece que cuando llega el verano todos le ponemos el acento porque vamos a la playa y nos encontramos con que estas están cerradas o que en un momento determinado hay alguna advertencia de que la calidad no es la deseada. También tenemos problemas con el subsuelo, lo que se vierte en tierra adentro, desde la superficie hacia nuestro subsuelo. Hay muchísimos establecimientos alojativos, muchísimas viviendas, muchísima industria que todavía a día de hoy no está conectada a la red de saneamiento y que vierta al subsuelo con el peligro que ello conlleva. Todo esto se puede resolver precisamente con lo que decía antes. Eso que está incluido dentro de los planes hidrológicos, eso que está incluido dentro de esas intenciones de la Administración de desarrollar infraestructuras suficientes como para poder tratar el agua, y en última instancia, si no queda más remedio, porque técnicamente es imposible reutilizar ese agua, que ya en pocas ocasiones puede ser así, pues que se vierta al mar, pero que se vierta en las condiciones adecuadas. Vamos dando pasos poco a poco en todas las administraciones, concretamente refiriéndonos al caso del puerto de la Cruz, que antes han mencionado. Creo que ahora mismo es el único momento de la historia en el que las tres administraciones que tienen competencias en la materia directa están absolutamente alineadas. Se están dando pasos importantes para corregir esta situación de vertidos directos e indirectos de una vez por todas, y nosotros esperamos poder ir dándole noticias a la ciudadanía en breve, que sean muy positivas y que permitan hacer pensar que esto que sucedía en el puerto de la Cruz desde hace más de 50 años, pues vaya desapareciendo y que finalmente podamos tener unas costas con una calidad de agua importante. Es también crucial que el resto de municipios también se pongan las pilas en esta materia y que no lleguemos al punto del puerto de la Cruz, al punto que se empezó a precipitar desde el año 2020 y hasta la actualidad, de pasotismo total, y que, bueno, pues lleguemos a un punto en el que se tenga que cerrar una playa y que entonces todo el mundo ponga el acento y se alarme. Esto yo espero que tiene que servir de ejemplo para que los municipios comiencen a hacer lo que tienen que hacer, el cabildo empuje las infraestructuras que tienen que empujar, y por supuesto desde el gobierno de Canarias también hagamos nuestro papel agilizando las autorizaciones y estando pendientes de lo que sucede en cada punto.
Don Ángel, con los proyectos que están encima de la mesa, el nuevo emisario submarino, una vez reparado el actual, que parece que lo que hay que hacer es poner uno nuevo, la nueva depuradora o la ampliación de la depuradora, transformándola en depuradora comarcal, que tenga capacidad para depurar todas las aguas que vienen del valle, y la finalización o conclusión de la red de saneamiento que evite los vertidos en costas muy cercanas al mar, ¿va a garantizar que la calidad del agua del puerto de la Cruz durante decenas de años ya sea 100% saludable?
No, sin lugar a dudas, ese va a ser un avance significativo. Hay que hacer un trabajo importante, porque estamos hablando de toda una red de un municipio. No estamos hablando solamente de Punta Arao, no estamos focalizando en Punta Arao, pero si vamos desde el túnel de Martianes y llegamos hasta la playa de... si llegamos hasta Punta Arao, justo debajo de la calle Tegueste, nos encontramos con que hay muchos puntos que no están controlados, pequeños puntos que igual no son significativos, pero que entre todos suman y finalmente hacen que el agua no sea la adecuada. Lo primero de todo, yo creo que lo más importante, el hito que tenemos que poner sobre la mesa, y creo que va a ser crucial, es esa iniciativa que está llevando a cabo el Consejo Insular de Aguas después de haber declarado la emergencia hídrica en nuestra isla, que es la de desarrollar un sistema de tratamiento terciario dentro de la estación depuradora de aguas del Valle de la Orotábara, que está en Punta Brava. Eso es algo que veníamos reivindicando desde el puerto de la Cruz desde el año 2015, y ahora me pongo en mi fase municipalista. En aquel entonces identificamos que había un problema importante en el puerto de la Cruz y que había que hacer una acción inmediata en la depuradora. En aquel entonces era el consejero delegado del Consejo Insular de Agua, Manuel Martínez, y bueno, pues interpretó que no era urgente. Posteriormente, con la llegada de Javier Rodríguez, también desde el Partido Popular y concretamente desde desde mi persona, solicitamos que se acelerara este proceso de mejora de la infraestructura y que se la infraestructura de depuración y que se instalara un tratamiento terciario para reutilizar ese agua y que ese agua que ya estábamos tratando pudiera ser destinado a limpieza viaria, a riego de jardines, a agricultura y a lo que fuera posible después de dar un tratamiento terciario. Bueno, parece que ahora, después de haber declarado esta emergencia hídrica, esto es posible. Antes no, me cuesta creerlo, pero bueno, ahora mismo ya tengo que felicitar al Consejo Insular de Agua porque ha dado ese paso, va a ser valiente, y a partir del primer trimestre del año que viene, casi 5.500 metros cúbicos de agua van a poder ser tratados y van a dejar de vertirse al mar, con lo cual hay una parte muy pequeñita que ya tendrá una dilución máxima y eso va a ser importante de cara a lo que llega al mar. Como ya hemos dicho, no es la única fuente contaminante, pero es verdad que aporta materia orgánica y quieras o no, eso también influye. Posteriormente a todo eso, como bien has apuntado, viene la obra del emisario submarino, que está pendiente de una autorización por parte de Costas Ministerio, y luego también viene la ampliación de la depuradora, que también está pendiente de una autorización por parte de Costa, porque ambas están dentro del dominio público marítimo terrestre. Esas dos acciones van a ser importantísimas y van a garantizar un futuro, ya no solo para el puerto de la Cruz, sino para el Valle de la Orotava. Pero el municipio también tiene que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo que estaba planteado dentro de la hoja de ruta que comenzaba con la tramitación del nuevo contrato de la gestión del abastecimiento y saneamiento de el sistema de agua dentro del municipio del Puerto de la Cruz, algo que quedó aparcado en el mandato pasado y que desafortunadamente no permitió que se desarrollaran esta infraestructura y esta mejora de la red. Si se consigue todo esto, vamos a asegurar que por lo menos la parte que corresponde al municipio del Puerto de la Cruz respecto a la responsabilidad sobre la calidad del agua esté cubierta. Ahora, como bien decía antes, también tiene que ser una labor que se tiene que desarrollar en el resto de municipios de la isla, porque el agua no se queda, o los agentes contaminados no se quedan parados en un punto de la isla. Se desplazan y además en muchas ocasiones de una forma difícilmente comprensible para cualquier persona que no tenga conocimiento científico suficiente. Siendo así, yo creo que podemos solucionar una parte importante del problema y pasaremos a tener unas aguas de excelente calidad.
Perdone, porque le voy a hacer una pregunta al final, la última, que es una curiosidad que tengo yo. Los días me contaba un compañero que en Tenerife en concreto, imagino que en otras islas estará parecido, existen muchísimas infraestructuras de saneamiento, redes separativas incluso, que no están utilizándose ni al 5 ni al 10%, puesto que los que aportan el flujo de aguas fecales no están conectadas a las redes, es decir, que está la tubería pasando por la calle, pero las construcciones están a través de, en su mejor supuesto, a través de una depuradora de oxidación prolongada, virtiendo en pozo séptico, y que no se conectan a la red porque la infraestructura que hace falta, la conexión de esos edificios, de esas construcciones, al tubo que pasa por cerquita, pues que genera un presupuesto que las comunidades o los propietarios no son capaces de asumir. ¿Eso es así, don Ángel?
Sí, sí, efectivamente es así. Es verdad que depende del municipio, pues este problema es más acentuado o menos, pero sí, sí, es cierto que se da. Incluso en el propio municipio de Puerto de la Cruz se cuenta con un porcentaje de conexión elevadísimo para lo que es el resto de lo que pasa en la isla. Existe esta situación. Hay zonas en las que la red está trazada, existe la posibilidad de conexión, pero finalmente el vecino no se conecta por diferentes motivos. En algunas, por cuestiones técnicas, que son sumamente complejas y costarían muchísimo dinero para conectarse. En otras ocasiones decide de la propia administración que ejecuta la obra y no anima a los vecinos a que se conecten cuando ha ejecutado esa obra. Y bueno, y en la gran mayoría de los casos porque no hay posibilidades económicas para conectarse. Yo creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. Una vez a mí un político me dijo, Ángel, olvídate que el saneamiento no da votos, hay que centrarse en esas cosas. Un político que no va de, ni de mi partido ni de mi municipio, no voy a decir quién. Yo creo que esto ha cambiado. Yo creo que ahora todos hemos percibido que tenemos que irnos del lado del respeto al medio ambiente, tenemos que ir del lado de hacer las cosas bien, y ahora todos los municipios han comprendido que apostar por el saneamiento no solo es importante porque da votos, sino también porque aporta muchísimo al bienestar de nuestra sociedad. Desde todas las instancias se está apostando por el saneamiento, no ahora, desde hace mucho tiempo, y yo espero que ese impulso no se pierda nunca, sino que continuemos y llegue un momento en el que estar desconectado sea lo extraordinario. Pero te puedes llevar sorpresa, te puedes llevar sorpresa respecto a lo que has planteado, porque incluso algún establecimiento alojativo de gran magnitud en algún municipio turístico no está conectado a día de hoy, sino que sigue vertiendo a un pozo y contaminando o potencialmente desarrollando efectos contaminadores de las aguas subterráneas. Esa es la realidad, pero creo que se va corrigiendo.
Pues don Ángel Montañés Río, tiene mucho trabajo por delante su dirección general, la consejería a la que pertenece y, desde luego, la colaboración de esta casa para concienciar a toda la población del norte y algunos que no son del norte, que también nos escuchan, de que aquí tenemos que arrimar todos el hombro y sacar todo esto para adelante entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por dejarme hablar de estos temas que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, parece que son problemas que se solucionan solos y que...